Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia de la cadena COPE en este viernes 7 de febrero de 2020 y a esta hora en la que como cada 7 días abrimos los minutos para el comentario y para el análisis de la actualidad eclesial en el mundo y aquí en España. Y entre los temas de la actualidad está la presencia, la intervención esta semana en Madrid del cardenal O'Malley, arzobispo de Boston y responsable, recordamos, de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, un asunto que ha centrado su trabajo desde que se hizo cargo de la diócesis estadounidense y después también al frente de esa oficina en la Iglesia Universal. Además, tenemos algunos discursos importantes del Papa para analizar, como el que ha dirigido a los responsables de la economía mundial denunciando las políticas que se olvidan del hombre por el beneficio y que provocan hambre y miseria en el mundo. Importante también el recuerdo que ha tenido el primer aniversario de la firma del documento sobre la fraternidad humana en Abu Dhabi con el imán de Al-Azhar. Mientras, en Estados Unidos, los obispos denuncian la restricción de visados a inmigrantes y la decisión del presidente Trump de permitir el uso de minas antipersona. Tenemos mañana, por cierto, la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas y el domingo la jornada central de la campaña contra el hambre de Manos Unidas, que denuncia este año las consecuencias del deterioro medioambiental y las consecuencias que tienen en el hambre y en la pobreza de millones de personas. Son estos algunos temas para comentar y profundizar en estos próximos minutos en un programa que hoy hacemos con Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y les presento ya a nuestros invitados de esta noche. Fernando Vidal, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy, muy buenas noches.
Y tenemos también desde Ávila, Auxi Rueda, bienvenida, buenas noches, Auxi.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal, fresquito por ahí?
Sí, pero no tanto como debiera el mes de febrero, así que nada, bueno, estamos en la gloria, como aquel que dice.
En la gloria, ya llegará el frío otra vez, no te preocupes.
Seguro, seguro que sí.
Bien, pues vamos a comenzar, y si os parece, recordando que el cardenal norteamericano Patrick Sean O'Malley ha intervenido en Madrid en unas jornadas de actualización pastoral para sacerdotes en las que ha contado su experiencia para luchar contra los abusos a menores desde que fue nombrado arzobispo de Boston, desde que llegó a esa diócesis, y nos lo contó así.
Ha sido un privilegio, una fuente de gracia reunirme con cientos de sobrevivientes de abusos sexuales y sus familias. Sus voces, historias, rostros y lágrimas me han ayudado a comprender cuán profundamente fueron perjudicados, tanto aquellos que fueron maltratados como sus familias y seres queridos. También me conmovieron profundamente las reuniones con sobrevivientes y familiares cuando hombres y mujeres que sufrieron el abuso más atroz dijeron que se esfuerzan cada día para perdonar al hombre que perpetró el abuso.
Y el presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores explicaba también algo muy importante, la necesidad de transparencia y de protocolos claros para combatir esta lacra.
Para contrarrestar la plaga del abuso, nos aferramos a los principios de transparencia, cooperación con las autoridades civiles, reconciliación, sanación de las víctimas, screening, educación en prevención, así como la participación de expertos laicos en la investigación de denuncias de abuso. Es crucial disponer de protocolos claros y públicos que tomen en cuenta los múltiples aspectos de abusos sexuales, incluyendo los derechos de los acusados, el bienestar de las víctimas, la comunidad, las autoridades y la credibilidad de la Iglesia. El peligro más grande es de no disponer de protocolos claros y bien pensados. Cuando se improvisa, aún con la mayor buena voluntad, se cometen muchos y graves errores que causan daños irreparables.
Pues con esto he querido terminar, con los protocolos claros, con no improvisar. Por ahí tiene que ir el trabajo en este sentido. empezamos.
Bueno, y lo dice alguien que habla desde la voz de la experiencia, ¿no? Es decir, cuando él llega allí, llega a una diócesis muerta, literalmente. Es decir,
totalmente,
con sus dos predecesores que tuvieron que abandonar el cargo precisamente por abusos sexuales, en plena bancarrota, con una falta de credibilidad enorme, y sin embargo lo ha levantado a golpe de transparencia, ¿no? Es decir, yo creo que esa es la primera clave del cardenal, y él lo contaba, ¿no? Y a mí me llamaba la atención cuando él decía: tuve la tentación de iniciar una batalla legal con las víctimas por todo lo que tenía que ver con las indemnizaciones, ¿no? Y con la sospecha que uno puede tener de que haya denuncias falsas o que haya intereses más allá, y sin embargo rompió completamente con esa tentación, y él ha puesto por la cooperación con las autoridades civiles, la reconciliación y sanación de las víctimas y la prevención, ¿no? Y a la vista está, es decir, que Boston comienza a ser una diócesis creíble, que de un seminario que estaba vacío, pues ahora cuenta con vocaciones más que solventes, ¿no? Y todo desde esa apuesta por la tolerancia cero, ¿no? Y por no dejarse llevar por miedos, por inseguridades, por levantar muros, sino todo lo contrario, es decir, por apostar precisamente por esa claridad en la que él insistía.
Sí, yo viví en 2013-2014 en Boston, uh-huh, y la verdad es que sí, uh-huh, me encontré una diócesis muy vibrante, yo creo, con cuatro claves importantes. Primero, el saneamiento financiero. Efectivamente, tomó una decisión muy radical, que fue coger el Palacio Episcopal y un parque forestal enorme que había alrededor y venderlo al Boston College. Los jesuitas pagaron toda el saneamiento financiero de Boston. En segundo lugar, les encargó a los jesuitas montar una parroquia que fuera el modelo para extender por Boston, una parroquia de una corresponsabilidad laical bastante radical, con unas celebraciones excelentes, un servicio de catequesis magnífico, con una gran altura y profundidad espiritual y teológica. En tercer lugar, mandó construir también, tenía un colegio diocesano y pidió al Boston College que hicieran un gran colegio para las clases medias y un colegio interracial, y San Columbkill se llama, y realmente hicieron ese modelo. Una cuarta medida que tomó importante fue el crear un gran foro en el centro de la ciudad de debate con la pluralidad de actores políticos, organizaciones ciudadanas y algunas de las universidades. Boston es la nueva Atenas, con 50 universidades y algunas de ellas las mejores del mundo. Y en quinto lugar, se comprometió muchísimo con los emigrantes. Uh-huh. Y realmente fue capaz de traer a toda la comunidad latina con iniciativas muy novedosas en las parroquias, como el que los latinos enseñaran español a los anglosajones. Es una diócesis llena de una vibrante actividad, de corresponsabilidad laical y realmente lanzada a la innovación, no a repetición de viejas fórmulas de los años 50.
Uh-huh. Bueno, yo lo primero que me gustaría decir es que ojalá yo algún día hable inglés como este señor habla español, porque me ha dejado impresionada. Tiene este acento, prácticamente.
Empezó en la Isla de Pascua, recordamos.
Sí, sí,
o sea,
sí,
que,
sí.
Pero bueno, domina otros idiomas también, perfectamente.
Pero vamos, que se le entiende, y además con cierta soltura, vaya. Bueno, dicho lo cual, creo que el testimonio del cardenal, yo creo que es toda una inspiración y debería de servir de ejemplo para lo que debemos y lo que tenemos que hacer a partir de ahora nosotros también, si no lo hemos iniciado ya. A mí me da la sensación que quizá aquí en Europa y más concretamente en España adolecemos de un cierto pesimismo en cuanto a la situación actual de la Iglesia. No sé si quizá esté ahora mismo también yo involucrada o metida de lleno en ese pesimismo al hablar ahora de esta cuestión, ¿no? Pero me refiero sobre todo al hecho de cuando hablamos de la situación actual en cuanto a después de las crisis que ha habido, principalmente de los temas de los abusos, como que la gente se está viendo como que hay un retroceso en el sentimiento de afecto y del reconocimiento social de la Iglesia, como actor social me refiero, ¿no? Entonces, el ver que sí que se ha podido salir de ese clima de cierta amargura, de cierta, bueno, pues dejar de un lado a la Iglesia, de cierta desafección, decía el cardenal O'Malley también el otro día, que era un proceso de desevangelización, ¿no?, el que estaban sufriendo allí, y ver cómo después de ese proceso se ha pasado a una nueva evangelización, que es lo que venimos insistiendo desde hace algunos años, es un ejemplo que nos debe inspirar a todos en lo que deberíamos de ponernos las pilas a partir de ahora, si no lo hemos hecho ya, ¿no? Quiero decir con esto que los crímenes están ahí, los abusos están ahí, es cuestión de poner todas las cartas sobre la mesa, de, como ha dicho en su intervención el cardenal, total transparencia, acercamiento a las víctimas y a partir de ahí reconstruir lo que se ha venido en destruir previamente, ¿no? Entonces yo creo que eso nos puede servir un poco de inspiración a lo que podemos hacer ahora aquí y que no nos invada ese pesimismo de que estamos siempre en lo mismo, de que es todo como una una bola de que ha perdido esa cierta prestancia social la Iglesia en cuanto al afecto de la gente en ese sentido, ¿no? Bueno, pues eso está ahí, vamos a reconocerlo y a partir de ahora a tirar hacia adelante y sobre todo a construir sobre algo que yo creo que todavía sigue vivo y como se ha visto en Boston, que es prácticamente un milagro, ¿no?, lo que ha ocurrido allí.
Un milagro y un ejemplo a seguir para toda la Iglesia Universal, porque realmente el cardenal O'Malley es el responsable de esa diócesis y esa diócesis vemos cómo está recuperándose, ¿no?, de este trauma tan tan fuerte que vivió y que vimos en la película Spotlight, ¿no?
Hombre, prueba de ello es que es el presidente de la Comisión Pontificia, ¿no?
Exacto,
es decir, que se ha convertido en referente en esa medida, ¿no? Y yo creo que ha sido un buen acicate en ese sentido, que ha tenido el Papa un buen consejero en él, es decir, y ha sido clave también en desenmarañar todo lo sucedido en Chile, ¿no?, con todas las dificultades y todo lo que hubo y todo el coste que le ha supuesto también al Papa en ese sentido y la credibilidad a la Iglesia, y ahí también ha sido clave el cardenal O'Malley siendo voz de anuncio y de denuncia en momentos realmente complicados.
Sí, con también una pastoral de familia muy avanzada, ¿no? Fue una de las primeras diócesis donde empezó a aplicarse Amoris Laetitia. Yo tuve la oportunidad de estar con él y con Casper en el 2014 y ya estaban trabajando en esa nueva línea que apuntaban los sínodos que se celebraron al año siguiente. Y realmente yo creo que sí que es una persona y un lugar de donde aprender, precisamente por esa concentración tan grande que hay de saber y de universidades, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, yo, para animar a Usi, es verdad que tenemos esta idea como de declive.
No, ojo que yo estoy muy animada,
sí,
¿eh?
Pero todavía más.
Bueno,
es decir, los análisis del Pew Research Center, que es uno de los centros más importantes sociológicos en el mundo, nos dicen con datos de 2018 que para el 2050 en Europa habrá un 65% de cristianos. Digo, esta es la realidad. Luego podemos pensar que si somos pocos hacemos poco lío, pero vamos, que gente hay. El asunto es si conectamos con la gente. Yo creo que lo que ha logrado Boston es conectar con una gente y con una ciudad muy herida.
Sí, y además el disco es, yo que tuve la oportunidad de estar y escuchar en directo, uno, su discurso era muy propositivo.
Sí.
Segundo, con un buen humor, es decir, es verdad que estos temas no dan para juego, pero cuando hablaba de toda la propuesta pastoral que ha hecho, hizo gala de un buen humor y de una mirada esperanzadora estupendo. Y además, ¿no?, en momentos en los que solemos contagiarnos, ¿no?, por nubes grises, con un lleno absoluto en la sala y con un respaldo total en las tres jornadas a la propuesta hecha por el cardenal Osoro para esta actualización.
Y también estuvo, no sé si estuviste tú, José, el cardenal, el arzobispo de Bolonia, Mateo Zuppi, que habló de la conversión misionera, que dijo: encuentra resistencias, encuentra dificultades, aunque se ven los frutos, y decía: hay quienes se preguntan hasta cuándo la Iglesia tiene que seguir un hospital de campaña, y respondía él mismo: el mundo es una emergencia permanente. Yo creo que lo dijo más claro imposible.
Sí, intervino justo después del cardenal O'Malley, es decir, estaban en la mesa presidencial Osoro, O'Malley y Zuppi, y es verdad que él, que es abanderado de alguna manera del espíritu de la comunidad de San Egidio, ¿no?, pues hizo una constante llamada a la conversión misionera, ¿no? Desde esa idea de la pastoral de las grandes ciudades, dijo que, bueno, pues que el contexto es importante, pero que de nuevo depende de cada uno de nosotros el podernos convertir ahí, ¿no? Y alertó, ¿no?, de esa tentación de convertirnos o de creernos que somos soldados aislados en medio de una batalla, que hay que luchar contra el mundo. No hay que luchar contra el mundo y hay que dialogar, ¿no? Y quizás fue la palabra más repetida en sus 45 minutos de ponencia: diálogo, 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 y no condenar al que está al otro lado.
A mí me gustó mucho el titular precisamente escribió José en Vida Nueva, ¿no?, el titular de la conferencia de Zuppi: quien agita el miedo al migrante lo pagará. ¿no? Es un compromiso realmente muy, muy fuerte el que tiene Zupi, el que tiene San Egidio, el que tiene la Iglesia con el mundo de la migración. Lo estamos viendo en todos los lados.
Bien, pues dejamos estas intervenciones de Cardenal O'Malley y de Mateo Zupi y seguimos. Vamos a recordar ahora un discurso del Papa a los participantes en un taller sobre nuevas formas de fraternidad solidaria, de inclusión, de integración e innovación. Lo organizaba la Academia Pontificia de Ciencias Sociales y el Papa pedía una vez más, porque esto tampoco suena nuevo, pero sí el Papa lo repite una y otra vez, terminar con la globalización de la indiferencia, propiciar mecanismos socioeconómicos que humanicen nuestra sociedad. Recordaba, el mundo es rico, pero los pobres aumentan cada día, como las víctimas de la trata o de la esclavitud, al igual que los gastos en armamento.
La mayor estructura de pecado o la mayor estructura de injusticia es la misma industria de la guerra, ya que es dinero y tiempo al servicio de la división y de la muerte. El mundo pierde cada año billones de dólares en armamentos y violencia, sumas que terminarían con la pobreza y el analfabetismo si se pudieran redirigir.
Terminar con esas estructuras de pecado, un término, una terminología que ya usaba San Juan Pablo II, recordaba el Papa Francisco, y de poner manos a la obra para reconducir un poco el trabajo y las injusticias que nacen de la mala o la gestión actual de las grandes multinacionales, por decirlo de alguna manera, Auxi.
Sí, además, por seguir un poco con el discurso propositivo, decía el Papa que no son problemas que no tengan solución. Es decir, a veces, muchas veces hablamos de estas cuestiones de la mala distribución de la riqueza, de la pobreza en el mundo, de la trata, como problemas que no vayan a terminar nunca. Y es verdad que son complicados de solucionar, pero lo que falta, decía el Papa, no es ausencia de recursos precisamente, sino falta de voluntad de hacerlo, ¿no? Mira, precisamente estamos estos días en plena campaña de contra el hambre, de Manos Unidas, uh-huh. Y precisamente la ONG nos lo recuerda año tras año. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, con la cantidad de recursos que tiene todavía el planeta, cada vez menos por desgracia, pero con la cantidad todavía que tenemos, estén tan mal repartidos? O sea, es decir, no es una cuestión de falta de posibilidades, sino una falta de voluntad de que esa realidad, bueno, pues sea finiquitada en algún momento, ¿no? Y efectivamente, ya lo dijo Juan Pablo II, son estructuras de pecado. Es decir, ¿cómo es posible que haya todavía tantos ricos en el mundo y los pobres estén aumentando y que las crisis sigan haciendo más ricos a los que más tienen y aún aumentando la pobreza a los que menos tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cuestión de voluntad de que sean capaces los... bueno, no solamente en este caso los gobiernos, estamos hablando también de un mundo globalizado en el cual las multinacionales tienen un papel predominante, ¿no? Y que no vale solo con esa conciencia social de cara a ponerse el PIN famoso
objetivos de desarrollo.
Los objetivos, esto es. Que estaba con la imagen del pin en la cabeza y no me salía el
nombre. Estamos con pin.
El pin este de colorines. Sí, los pines están de moda, ya sabes, Fernando. Bueno, pero que no es cuestión solo de colgarse el pin y darse golpes en el pecho y decir, vamos a llegar a 2030, si es que 2030 es dentro de 10 años. Es decir, no, lo que hay que hacer es caminar y ponerse manos a la obra, ¿no? Y acabar con estas estructuras de pecado que, fíjate de cuándo estamos hablando, que ya lo dijo San Juan Pablo II, y no avanzamos.
Y que no seamos ingenuos. Es decir, todavía nos planteamos el por qué Francisco tiene importantes resistencias dentro y fuera de la Iglesia. Es decir, cuando un papa dice en público que las 50 personas más ricas del mundo está en sus manos salvar millones de vidas, como dijo el otro día, o directamente hace un ataque tan directo a los paraísos fiscales, claro, es decir, si sumas todo eso y piensas quién está al frente de la Casa Blanca,
¿cómo? Salen enemigos, ¿cómo? Por todos los
hombre, claro. Es que está clarísimo, es que es un provocador, claro, desde ahí, ¿cómo nos pensamos que no puede haber un lobby estadounidense, por ejemplo, que intente cuestionar un día sí y otro también la figura del Papa?
Pero recuerda mucho a la figura de Cristo en el Evangelio. Es decir, es denunciar las injusticias que hay. Le pese a quien le pese y caiga quien caiga.
No,
yo
claro,
en ese
ya,
sentido alabo la valentía
de
del Papa.
Le querían despeñar, claro.
Claro, ya. Y bueno, Y ya, y dejémoslo ahí.
Sí, yo creo que también nos impulsa a un cambio dentro de nuestra forma de trabajar con el ámbito de la pobreza y de la injusticia, ¿no? Porque también el documento nos deja claro que además de que la desigualdad no es natural, ni tampoco es liberal, por cierto, no es ni natural ni liberal, también nos habla de un enfoque de derechos y de la necesidad de impuestos, de la necesidad de impuestos. Es decir, que las personas, esos 50 personas más ricas, estas personas que al final sacan todo el dinero de la economía y las llevan a paraísos fiscales, a la vez que maltratan a impuestos a los más pobres, deberían pagar más impuestos. Efectivamente. Es decir, esto no es un tema liberal, es un tema simplemente de hacer que la economía sea real. Que la economía sea real.
Bien, pues ese era uno de los temas. Vamos a por otro, que es un recuerdo que ha hecho el Papa esta semana, primer aniversario de la declaración de Abu Dhabi. Un videomensaje del Papa.
Saludo a todos los presentes y me dirijo particularmente a todas las personas que en la humanidad ayudan a sus hermanos pobres, enfermos, perseguidos y débiles, independientemente de la religión, el color o la raza a la que pertenezcan. Celebramos el primer aniversario de este gran encuentro humanitario con la esperanza de un futuro mejor para la humanidad, un futuro libre de odio, rencor, extremismo y terrorismo, en el que prevalezcan los valores de paz, amor y fraternidad.
Del amor y la fraternidad.
Lo decía el Papa, nos lo traducía nuestra corresponsal Eva Fernández. Ese documento sobre la fraternidad humana ha cumplido un año y la verdad es que fue un hecho histórico. Quizá todavía no tenemos medida de la trascendencia, pero ha pasado un año. Obviamente se ha trabajado en ello, sobre todo en promocionarlo y hacerlo llegar a lo máximo de dirigentes, ¿no? Religiosos y políticos, sobre todo. No sé si es demasiado utópico, pero el punto de partida está ahí. Yo creo que irlo recordando como quiere el Papa y promocionar este tipo de documentos que realmente son avances importantes en el diálogo religioso y para que la religión no se convierta en medio para la violencia, justificación de la violencia como ocurre en algunos países, está bien recordarlo una vez más, ¿no?
Tres elementos rápidos, ¿no? Uno, el Papa Francisco en materia de diálogo con el mundo musulmán ha apostado como viene haciendo con otros temas, con los procesos, es decir, esto no va a tener resultado ni hoy, ni mañana, ni pasado. Segundo, uno de esos empeños es buscar figuras emergentes dentro del mundo musulmán, que es lo que está haciendo, de ese mundo musulmán moderado, ¿no? Teniendo en cuenta que no hay una cabeza visible del mundo musulmán, él ha apostado, ¿no? por el imán y que él sea el referente de esa voz frente a todo tipo de extremismos, ¿no? Y tercero, ¿no? Que fruto de todo ese proceso está ahí el trabajo encomiable que viene realizando desde hace años y que ahora es más visible porque está al frente de todo ello del cardenal Ayuso, ¿no? Es decir, un sevillano.
El cardenal Ayuso que lo venía haciendo ya desde hace bastantes años.
Claro, por eso, que antes lo hacía en la sombra y ahora, por suerte, está a la cabeza del diálogo interreligioso de la Santa Sede, ¿no? Pero que yo creo que también es justo reconocerle esa visibilidad que tiene ahora y que este documento no sería documento y como tal, sino fuera por su mano.
Yo creo que hay tres claves importantes. Primero, frente a una estrategia de dividir el mundo con los muros, con las guerras comerciales, con esta iniciativa también de Trump en torno a Israel, realmente el Papa lo que nos anima es a construir un mundo desde la unidad. De hecho, el nuncio actual en España, Bernardito, ha sido saludado por el gobierno por la fuerte defensa que ha hecho del multilateralismo. Y realmente el Papa y la Iglesia Católica se ha convertido en la gran defensora del multilateralismo y de la alianza en la gente. En segundo lugar, frente al populismo, pues efectivamente se está invirtiendo en reflexión, en investigación en torno al tema de Islam, cristianismo, profundizando culturalmente y también rezando juntos, profundizando en una espiritualidad común. Y en tercer lugar, es cierto que frente al supremacismo que se intenta vender y frente a este nuevo mundo de patriotas en vez de un mundo de cosmopolitas, pues el Papa promueve y la Iglesia promueve ese mundo de reconocimientos y de diversidades. Una alternativa clara que no tiene solamente el signo de lo cristiano, sino que habla de una civilización humana pues mucho mejor de lo que está.
Muy importante el diálogo interreligioso y más sobre todo para superar prejuicios y ahondar en que a fin de cuentas pues todos somos miembros de una misma familia que es la humanidad, o sea, vengamos de donde vengamos, tengamos el color que tengamos o tengamos la religión que tengamos, es decir, aquí no existen religiones buenas y religiones malas, aquí lo que existen son hombres buenos y coherentes y con valores y hombres que no cumplen esos valores, punto, sin más. No hay que hacer distinción. Es decir, en el momento en el que nos damos la mano, personas que tenemos como fin esa fraternidad humana, que es la que pide el Papa, que es la que ha recordado en este primer aniversario, bueno, pues podemos construir un camino juntos. Partiendo de ahí, bueno, decía José Le antes que podría sonar una utopía. Bueno, de utopías se construyen muchas cosas. Vamos a pensar que es un camino y que efectivamente dará sus frutos. Quizás nosotros a lo mejor no lo veamos todavía, pero bueno, pasito a pasito, que las cosas de Palacio van despacio y las del Palacio Episcopal van despacio todavía un poquito
especial.
Más. Especial, eso es.
Hombre, está claro también que en países como el nuestro y en toda Europa, pero vamos, con los flujos migratorios que tenemos cada vez más importantes, más que llegan a todos los lugares del mundo por una u otra razón, por violencias, por las guerras, por el extremismo islámico, va calando cada vez más esta idea, ¿no? Esta idea de la necesidad del acuerdo entre las religiones para conseguir una pacificación, ¿no? Yo creo que también va por ese camino.
Y está calando en el ámbito cristiano católico más básico y más de calle en nuestro país, ¿no? Migra Studium en Barcelona, diferentes iniciativas también aquí en Madrid, en diferentes lugares como Sevilla, Valencia, realmente esos lugares de encuentro persona a persona, rezando juntos, pensando juntos, yo creo que van a acabar, no sé si dando fruto a largo plazo, pero desde luego ya es una esperanza para nosotros en un mundo pues con tanta oscuridad.
Sí, que no se mire al migrante, como tantas veces se ha dicho el Papa, no se le mire como como una cosa extraña o que nos invade o que nos quiere quitar el trabajo, sino al revés, como alguien que nos puede aportar mucho también a nosotros personalmente y a nuestra sociedad, y hay que tenerlo en cuenta también. Bien, vamos a acercarnos ya al momento en que tenemos que hacer una pausa y después vamos a continuar, tenemos una entrevista pendiente y hablando de otros temas que van a configurar pues el resto de nuestro programa de hoy en esta Linterna de la Iglesia.
La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
¿Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no? Por importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
¿Cómo realizar una buena confesión? Vivir y acompañar el duelo, bendecir la mesa, rezar el rosario, la cuaresma. Publicaciones Claretianas te invita a descubrir Intergentes, novedosos desplegables al servicio de la evangelización y la formación del pueblo de Dios. Más información en intergentes.es. Recuerda, intergentes.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
92.152, 92152, serie 20020.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción.
se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago, porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
Correosmarket.es, el mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Estamos en La Linterna de la Iglesia, hoy con Fernando Vidal, con José Biltrán y con Ausi Rueda. Nos detenemos en los próximos minutos en un libro que ha publicado recientemente la editorial San Pablo con el título Manuel de Uncity, misionero y periodista. Lo ha escrito el catedrático emérito de periodismo de la Universidad CEU San Pablo, Joan Cantabella. Buenas noches y gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de la cadena COPE.
Buenas noches, Faustino.
Bien, misionero y periodista. ¿Se puede resumir así, por ese orden, la vida de Manolo, como le llamábamos quienes le conocimos?
Bueno, resumir la vida de una persona tan dinámica y tan trabajadora y tan resuelta para toda clase de temas es un poco difícil. Había que concretar. Yo creo que estos son los dos aspectos más notables de su existencia. Pero hay otros, afortunadamente.
Afortunadamente. Bien. Cuéntanos, Joan, ¿qué papel jugaron en la vida y en la vocación sacerdotal de Manolo la familia y el seminario de Vitoria?
Manolo pertenece a una, o pertenecía a una familia cristiana de muy fuerte arraigo en Donostia. Entonces él vivió ese ambiente desde muy pequeño. Y desde muy pequeño él tenía una inclinación hacia el seminario. Él lo vivió así de una manera destacada. Y desde luego lo pudo realizar. Eso por parte de la familia. Por parte del seminario, tuvo la suerte de entrar en un seminario que no solamente era, a mi juicio, el mejor de España, sino, como han dicho otros expertos, como por ejemplo Juan Mari Laboa, era uno de los mejores de Europa. Entonces, entrar aquí, allí, en el seminario de Vitoria, y prepararse para esa función sacerdotal que él pensaba realizar, fue toda una suerte, porque era un seminario volcado en formar a las personas, pero formarlas para sacerdotes y para ser personas, con todas las de la ley. Y eso, naturalmente, repercutió hondamente en su ser.
¿Cómo nace, cómo crece el interés de Manuel de Uncity por las misiones hasta convertirse, de hecho, en el centro de su trabajo después las últimas décadas a través de las obras misionales pontificias?
Manolo vivió en un ambiente donde las misiones no era algo tangencial, sino algo fundamental. Él se formó de esa manera. Él, digamos que mamó esa inclinación entre los superiores del seminario, entre el ambiente que hay allí. Y a partir de eso, él se convirtió en un verdadero líder en cuanto a la formación que recibía, en cuanto a la poner hacia los demás esa inclinación. Por lo tanto, trabajó muy intensamente. Cuando terminó los estudios sacerdotales, sus superiores le dijeron: ¿te convendría continuar estudiando en Roma? ¿Y qué puedo estudiar? Misiones, misionología. Y es lo que hizo. Él se licenció en la Universidad Urbaniana y a continuación comenzó su tesis doctoral también sobre las misiones. Y así estuvo durante años trabajando intensísimamente en este tema, hasta que llegó un momento en que una persona que tenía un gran influjo sobre él, que era don Ángel Sagarmínaga, le dijo: vente a Madrid, que necesito una persona de tu talante para trabajar conmigo, sobre todo en las campañas del Domund, en las campañas de animación misionera de cara a los cristianos españoles. Y él encontró allí lo que estaba deseando. Él no era un ratón de biblioteca, lo había estado haciendo, pero no era eso lo que le atraía. Lo que le atraía era poner a disposición de todos los cristianos esas ideas de evangelización. Era lo que le salía del corazón.
Y en ese momento se cruza en su vida el periodismo, ¿no?
Sí, porque don Ángel le dijo: van a cambiar las cosas en el mundo periodístico, vamos a necesitar titulados para llevar las revistas, porque así lo va a mandar la ley de prensa, cosa que después no se realizó de esa manera, pero en aquel momento lo sentían así. Y necesito alguien que saque el carnet de periodista para dirigir nuestras revistas. Manolo, que nunca había pensado en el periodismo, que nunca había nunca se había sentido atraído por las cuestiones de la prensa, se lanza de cabeza y descubre que le gusta, lo cual pues es fenomenal, porque se juntaron dos tendencias, una necesidad y una afición, y por lo tanto de ahí salió un gran periodista.
Y un gran periodista para unos años también muy intensos, el Concilio Vaticano II, el posconcilio y después los años últimos de la dictadura, los años de la transición. Un momento religioso y político muy, muy interesante en España.
Sí, eso es así. Son momentos cruciales en la vida española y en la vida de la Iglesia española. Es cuando la Iglesia procede a una renovación intensa a través del concilio, y uno de los descubrimientos que se hacen es que hay que intentar una separación del Estado. No se puede caminar juntos, no se puede ponerse a disposición del Estado para que dirija a la Iglesia. La Iglesia tiene que ser libre. Y Manolo contribuye desde la prensa, desde las revistas, a trabajar en este campo y a divulgar estas ideas. Primero, para separarse del franquismo. Segundo, para expandir las ideas renovadoras del Concilio Vaticano II. Y tercero, en ese afán de traer la democracia a partir del año 1975, algo que era imprescindible. Son tres temas capitales en su vida, como en la vida de tantos otros españoles, tantos otros periodistas y tantos otros curas periodistas que entonces abundaban, porque la información religiosa, que ahora se relega a un plano absolutamente marginal, entonces era algo muy importante en la prensa.
Y hablar de Manolo es hablar también de la residencia Azorín. ¿Qué significó en su vida y en todo, toda la obra que ha significado para todos los que pasamos por allí?
Bueno, Manolo, como ves, tenía una vida intensa y muy poblada de preocupaciones y de intereses. Estaba su sacerdocio, estaba su afán misionero, estaba su afán periodístico, y todavía descubrió un aspecto más. Él descubrió que muchos periodistas que venían o veníamos de fuera, de Madrid, para estudiar en la escuela oficial, necesitábamos un sitio donde albergarnos y compartir esta preocupación. Lo que hace es poner en marcha una residencia que se convierte en algo fundamental en su vida y fundamental en la vida de cuantos hemos pasado por ella. Es una residencia pequeña, no es un colegio mayor, al fin y al cabo éramos como 15 personas, pero ni muy pequeños para que aquello fuera un pequeño núcleo, ni muy grande para que todo eso se expandiera demasiado. Era el número justo para hacer una vida en común, una vida de formación en las cuestiones fundamentales de la prensa y una vida de convivencia realmente familiar y animada por un cura muy especial como era él.
Sobre todo estudiantes de periodismo, pero también hubo otros compañeros de otras facetas de, yo qué sé, del mundo de la música, del mundo del cine, que también pasaron por la residencia, ¿no?
Sí, pero eran compañeros que de alguna manera tenían una relación con el periodismo, aunque no llegó a ser fundamental. Si hablamos de Javier Aguirre Sarobe, que estudió periodismo, pero después se quiso dedicar a la fotografía cinematográfica, pues evidentemente su origen es periodístico. Después derivó hacia otras cosas. O si hablamos de Imanol Uribe, que se ha dedicado a la dirección cinematográfica, él también estudió periodismo. Que después muchos de los que pasaron, o algunos de los que pasaron por la residencia, no se entregaran al periodismo en cuerpo y alma, como hemos hecho tú y yo, no tiene demasiada importancia. Son derivaciones normales, como otros se han dedicado a la gestión inmobiliaria. Bueno, siempre hay gente que deriva hacia otras actividades.
¿Ha sido fácil, ha sido difícil escribir? Por un lado, supongo que habrá sido fácil, por otro lado, tratar de ser objetivo un poco más difícil, ¿no? De escribir una biografía de alguien que hemos tenido tan cercano.
Ha sido fácil en el sentido que tú apuntas, de que es una persona muy entrañable, muy cercana, muy querida, y eso te hace acercarte a ella con una cierta facilidad. Al mismo tiempo, ha sido difícil porque no se trataba de escribir la vida de un santo, sino de escribir la vida de una persona con múltiples derivaciones, con múltiples intereses, que se equivocó muchas veces, como cualquiera de nosotros, y por lo tanto esto tenía que quedar reflejado ahí. Pero fundamentalmente la conclusión a la que yo llego después de haber trabajado 5 años en este libro es que me parece que Manolo era todavía mejor de lo que yo imaginaba, de lo que yo trataba, porque lo que he descubierto son cosas tan positivas que eso me hace quererle todavía más, lo cual me parece pues muy positivo. Pero es como si nosotros en un momento dado escribiéramos la vida de nuestro padre biológico. Pues evidentemente tendría sus dificultades, pero al mismo tiempo, si después de investigar sobre él todo lo que descubres son bondades, bueno, nos sentiríamos muy satisfechos.
Para terminar, ¿cómo resumirías cuál sería el legado misionero, el legado periodístico que nos dejó Manuel de Uncity?
Eso es difícil resumirlo. Es una persona entrañable, es una persona que se entregó en cuerpo y alma, es una persona que quiso ser sacerdote por encima de todo. Él podía tener intereses en el mundo de la prensa, en su vida personal, pero sobre todo lo hacía todo desde el aspecto de su sacerdocio. Cuántas veces le han preguntado, por ejemplo, en entrevistas o en coloquios, ¿usted qué es más, periodista o sacerdote? Él siempre decía, no, yo soy sacerdote. Lo de periodista es además de, lo cual hace ver que es una persona que está respondiendo a esos impulsos iniciales casi desde la infancia, que nunca los abandonó, en un tiempo en que las secularizaciones en España abundaban muchísimo. Y algunos podían pensar que él era frívolo o esa dedicación periodística era lo importante. No era lo importante. Lo importante era ser sacerdote. Lo otro era, bueno, una salida profesional que él trataba de llevar a cumplir los preceptos y las bases de su espíritu sacerdotal.
Pues con eso nos quedamos. Manuel de Uncity, misionero y periodista, publicado, recordamos, por la editorial San Pablo. Gracias, Juan Cantabella, por haber venido a presentarnos este libro y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros.
Un libro que aún sí creo que se va a presentar por ahí también, ¿no?
Sí, si Dios quiere, el día 19 vamos a tener por aquí la presentación también en Ávila, así que nada, deseando poder contarlo también en primera persona.
Perfecto, bueno, pues si os parece, continuamos con más temas en nuestra linterna de la Iglesia de hoy. Nos vamos a ir a Estados Unidos con dos noticias que esta semana nos han llamado la atención. La primera, la condena de la medida, por parte de los obispos, de la medida que ha anunciado el presidente Trump Trump para restringir la emisión de visados a inmigrantes de países como Myanmar, Eritrea, Nigeria, Sudán, Tanzania, por los graves costos humanos que puede tener estas prohibiciones, según dicen los obispos. Una medida que va a entrar en vigor el próximo 22 de febrero, la próxima semana. Además, los obispos han mostrado su oposición al llamado Plan para la Prosperidad del presidente Trump, que recordamos contempla el uso de las minas antipersona, que ya las prohibió el presidente Obama en el año 2014, los explosivos que van a ser usados, por cierto, en los destacamentos de Israel y Palestina dentro de ese plan de futuro que no es por nada, pero parece hecho solamente para contentar a israelíes y castigar aún más a los palestinos. No sé cómo lo veis vosotros.
Bueno, efectivamente nos encontramos con un Trump no solamente desregulando los mercados.
Una más de las medidas.
Una más, ¿no? Porque claro, también desreguló y volvió otra vez a permitir todo el plan de torturas, ha permitido lo de las minas. Y está una violación continua de los derechos humanos contra los emigrantes, y no solamente en Estados Unidos, con casos especialmente dolorosos cuando hablamos de menores. Esta semana mismo un niño de 5 años con una fractura de cráneo se le impidió ir al hospital para tener un centro de detención, sino también presionando a los gobiernos mucho más débiles de Centroamérica para que también violen los derechos humanos de los inmigrantes, ¿no? Entonces, realmente vamos hacia un mundo que es absolutamente inhumano y un mundo frente al cual tenemos que hacer frente.
Bien, seguimos. Más cosas. Este era uno de los temas que teníamos sobre la mesa. El siguiente. Tenemos la campaña contra el hambre de Manos Unidas, que siempre merece una consideración y reflexión. Vamos a escuchar a su presidenta, Clara Pardo.
La deforestación, los cultivos masivos, los transgénicos, las actividades extractivas, la tala indiscriminada de los bosques, la contaminación de las aguas, los mares esquilmados, todo ello son agresiones al medio ambiente y afectan sobre todo a los más desfavorecidos, como siempre. Con esta campaña, Manos Unidas quiere hacerse eco de esos gritos como tantas veces nos pide el Papa Francisco. Queremos hacer de altavoz al grito unísono de la tierra herida y el grito de las personas vulnerables, empobrecidas y hambrientas. Los dos gritan al unísono.
Vamos a recordar, el lema de la campaña es: quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Las consecuencias del deterioro ambiental tienen pues grandes efectos, desgraciados efectos sobre millones de personas, como recordaba la presidenta de Manos Unidas.
El 85% de las personas más empobrecidas del mundo viven en zonas rurales. Ellos dependen de los ecosistemas para la vida, y estos ecosistemas sabemos que cada día están en una situación menos saludable. Las consecuencias las estamos viendo desde hace años. El hambre no cesa de crecer y, repito, afecta ya a 821 millones de personas, condicionando su vida actual y su futuro. La otra cara de la moneda es que el modelo industrial global de producción y el consumo de alimentos es responsable de la tercera parte del total de las emisiones globales vertidas a la atmósfera, y esas emisiones causan los cambios en el clima.
Bien, es un poco recordar una vez más todo lo que el Papa escribió en la Laudato Si, en este caso aplicada en la campaña de contra el hambre de Manos Unidas, que va en esa línea, ¿no?, de denuncia de todo lo que el mal uso de los recursos y de los bienes que tenemos en la tierra, el poco cuidado del medio ambiente, pues causa sobre todo pues siempre en los más pobres del mundo, como siempre, Ausi.
Sí, además me gusta mucho el enfoque que han realizado este año, primero contra los escépticos del cambio climático, que los hay a montones y que...
Hay evidencias que no se pueden negar.
Es que son cuestiones que son... Es como si me dices que el sol no es amarillo, bueno, pues el día que subamos allá arriba lo comprobamos, pero quiero decir, estas cosas que son tan obvias y tan ciertas, no entiendo que todavía haya gente que dude de ellas, pero bueno, más allá de esa cuestión, me gusta el enfoque sobre todo también porque va a la raíz del problema, ¿no? Porque muchas veces las campañas de Manos Unidas se centran en que efectivamente hay hambre en el mundo, hay una mala distribución, gastamos demasiado en casa, tiramos muchísimos alimentos, no tenemos una conciencia, pero realmente aquí lo que se ha planteado en Manos Unidas es por qué se produce el hambre en el mundo, o sea, por qué hay hambrunas en África, por qué hay sitios donde están padeciendo más estos efectos del sobrecalentamiento de la tierra. Bueno, pues estas cuestiones son las que a fin de cuentas tenemos que poner el foco en ellas, ¿no? Y es decir, sufrimos, fíjate, yo lo hablaba con la misionera que ha estado aquí en Ávila estos días dando su testimonio, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido aquí en Ávila sequía durante todo el año y lo hemos pasado fatal, realmente fatal. Y yo me planteaba, madre mía, la sequía está llevada al extremo que están viviendo en algunos países, tiene que ser realmente grave. Y me decía esta misionera comboniana que ha estado 20 años en Congo y en el Chad, y me decía, pues claro, es que tú date cuenta que ellos viven de los cultivos, única y exclusivamente. Entonces, en el momento en el que no llueve y que no cae agua del cielo, es que no tienen para comer. Si no tienen para comer, es toda una cadena. Enferman. Y si enferman, o sea, perdón, si no tienen para comer, al final caen enfermos y terminan falleciendo. Es decir, bueno, pues va a la raíz del problema, ¿no? Y a la raíz de esa conciencia social que tenemos que tener todos con este cambio climático que afecta, como bien dice el lema de Manos Unidas, a quienes menos tienen y a quienes más sufren.
Y lo que es cierto es que el impacto del posicionamiento de la Iglesia y de Laudato Si en el 2015 sobre la comunidad católica ha sido muy profundo, ¿no? Yo creo que Manos Unidas realmente tiene un efecto muy, muy importante en sus últimas campañas al respecto. En España ya solo queda un 8% de ecófobos, un 8% de escépticos, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo cual quiere decir que toda la comunidad católica ha retirado, diríamos, este escepticismo que es ideológico, y lo que ha hecho es dar lugar en su corazón a ver el planeta y ver lo que está ocurriendo, especialmente a los más pobres. Y efectivamente, yo creo que acierta mucho esta campaña.
Sí, yo quiero creer, ¿no?, que el que hace dos semanas el huracán o el temporal Gloria, ¿no?, azotara y dejara destrozado toda la costa mediterránea, y de repente esta semana ya hemos vivido temperaturas en muchos casos cercanas al verano, se traduzca, ¿no?, en una sensibilidad concreta en nuestra forma de consumir, en nuestra forma de situarnos frente al reciclaje, en nuestra manera y en hábitos cotidianos relacionados con el medio ambiente y demás, y que ahí se traduzca, ¿no?, toda esa concienciación y ese, mire, ya no quedan negacionistas aquí, y no solo no quedan negacionistas, sino que hay gente verdaderamente comprometida en aterrizar Laudato Si, ¿no? Veremos, ¿no?, si que esta semana, cuando se presenta la exhortación apostólica
o
sinodal,
¿no?,
el miércoles a una de la tarde, y que va a ser una gran continuidad y el relevo de Laudato Si, ¿no?, y en la que tendrán voz y voto de alguna manera, pues esos emigrantes de forzados por el cambio climático, en los que también se hacía hincapié el otro día en la presentación del acto de Manos Unidas.
Y la verdad es que sí que es muy, muy importante los signos que hace la Iglesia, y como el de la Iglesia de Inglaterra, ¿no?, de tener una huella de carbono cero. Y la Iglesia española y todas las instituciones católicas en España, todas las medidas simbólicas que tomen, como el que no haya botellas de plástico de un solo uso, etcétera, marcan realmente nuestro estilo de vida, ¿no? Es decir, lideran la transformación de los estilos de vida de toda la población y toda la comunidad católica, y yo creo que de todo el país. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que animar a la coherencia a partir de esta campaña de Manos Unidas en todas las instituciones que tenemos a nuestro alcance.
Hoy recibimos una nota de Cáritas española donde hablaba del informe que ha hecho Philip Alston, el enviado de la ONU sobre la pobreza en España, y lo resumía en esta frase: que España se mire de cerca en el espejo, porque lo que se ha encontrado el enviado de la ONU, lo que ha visitado en Extremadura, en Andalucía, etcétera, dice, es para hacérnoslo mirar. Me parece que es una buena reflexión al hilo también de todo esto, que no hace falta a veces, los proyectos de Manos Unidas obviamente son necesarios, pero también aquí Cáritas tenemos mucho que hacer, y es lo que está haciendo Cáritas también. Por cierto, nos queda poquito tiempo, pero sí recordar, mañana sábado es la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, una jornada que quiso lanzar el Papa Francisco en 2015. Y también otra jornada que no guarda relación, pero que sí es jornada mundial, que es la Jornada Mundial del Enfermo, que este año tiene un tema, yo creo que muy interesante, que es acompañar en la soledad.
Qué bonito es, qué bonito es el lema de este año.
Acompañar en la soledad, sí, ante tantos miles y miles de personas que viven solas o que viven en soledad y que sufren la soledad, ¿no?
Me parece que la soledad es la mayor enfermedad que tenemos ahora mismo en la sociedad actual. Y a mí me da una pena terrible ver a la gente que no tiene prácticamente hasta una llamada siquiera de los servicios de Cruz Roja o de Cáritas, es la única llamada prácticamente que tienen al día. Realmente esto es una cuestión que tenemos que trabajar mucho sobre ello.
Sí, la Cátedra Moris Leticia presenta en marzo, a principios de marzo, un informe, una encuesta especial sobre el tema de soledad.
Es que los datos que tengo aquí sobre la mesa dicen que es una auténtica epidemia en nuestro país, aquí en España, no hace falta ir lejos. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay 4.700.000 hogares unipersonales y 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas. Más de 850.000 mayores de 80 años viven solos también y muchos presentan problemas de movilidad. Y como dices tú, Ausi, pues obviamente la única llamada que tienen es esa. Cifras preocupantes. Porque, bueno, es uno de los males de nuestra sociedad, ¿no?
Y claro, en muchos casos...
Perdona, digo, simplemente era la reflexión estamos hablando de demografía con una pirámide invertida, España vaciada, es que es todo uno, vamos hacia esa tendencia, y yo creo que cada día más.
No, y ahí la Iglesia es el único agente que en muchos casos está presente en medio de esa situación de soledad, que es Iglesia vecina en medio de las islas que son las ciudades, y que es Iglesia que acompaña en esas zonas rurales donde el único agente dinamizador es el sacerdote.
Pues esa Jornada Mundial del Enfermo el próximo martes, después se celebra, recordamos, en la festividad de Nuestra Señora Lourdes, esta fiesta, Jornada Mundial del Enfermo. Pero el Día del Enfermo aquí en España tiene otra celebración, el 17 de mayo, en la Pascua del Enfermo. Son dos celebraciones diferentes en este caso en España. Ah, y antes de terminar, un recuerdo. Ha fallecido el jesuita el padre Manuel Carreira. Carreira, que estuvo 15 años trabajando en el Observatorio Astronómico Vaticano. O sea que, bueno, es uno de nuestros... de los muchos españoles que han trabajado en encargos de esta categoría. Así nos vamos a despedir. Ausi Rueda, gracias, buenas noches, hasta una próxima ocasión.
Gracias, hasta pronto.
Fernando Vidal, buenas noches.
Buenas noches, mirando a las estrellas con Carreira.
Por supuesto, y también a José Beltrán. Gracias, buenas noches.
Un placer.
Nos vamos, volvemos el próximo viernes a partir de las 10:30 de la noche en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. Gracias.
Yes, you can. I need a man who'll take a chance on the love that burns hot enough to last. When the night falls, my loneliness calls. Oh, I wanna ask you somebody. I wanna feel the heat. Ooh, I wanna ask you somebody. With somebody who loves me.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.